El cielo en La Plata está despejado, 27 grados la temperatura, 44% la humedad. Se canceló la finalísima entre Argentina y España por la guerra de Medio Oriente. La entidad que regula el fútbol europeo hizo oficial la decisión a través de un comunicado, a menos de dos semanas de la fecha marcada para disputar el partido. El que estaba programado para el viernes 27 de marzo en el estadio Lusail, en Qatar, pero no se jugará por la guerra en Medio Oriente y las frustradas negociaciones entre la UEFA y la AFA para reprogramar el partido. Israel evacuó el Muro de los Lamentos. Es ante el temor de que Irán lance un ataque a ese lugar de Jerusalén. Esta decisión se da en un contexto en el que aumentaron los impactos de proyectiles en territorio israelí. Esta mañana un cohete cayó en los suburbios de Tel Aviv, la segunda ciudad más poblada de Israel, con el saldo de una persona herida. Se disputa la 11ª fecha de la Liga Profesional con 5 encuentros. Desde las 15:15, Gimnasia se mide con Independiente de Rivadavia en el Bosque. A las 17:30, Belgrano enfrentará a Talleres en un nuevo clásico cordobés. Y en tanto, a las 19:45, Rivas recibirá Sarmiento de Junín en el Monumental. Por último, a las 22, Tigre se medirá con Argentinos Juniors y Boca con Unión de Santa Fe. Recordamos el estado del tiempo en la ciudad de La Plata: cielo despejado, 27 grados de temperatura y 44% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Viví el fútbol en Radio Provincia. Desde ahora, toda la previa. Las voces de los protagonistas, la info de los equipos y la emoción del encuentro. Con el mejor equipo deportivo, sumate a una transmisión única. El mejor fútbol está en Provincia, con el equipo que siempre te banca. Viví el fútbol en Radio Provincia, la radio de toda la vida. El fútbol se vive en Radio Provincia. Relata Lucho Marcelli.
Amigas de Radio Provincia de Buenos Aires, qué gusto saludarlo desde el Estadio del Bosque, aquí en La Plata, en el estadio de 60 y 118, en la casa de Gimnasia, donde 15:15, insólito, ¿no? En pleno verano, jugar un partido con estas temperaturas en este horario, van a jugar Gimnasia e Independiente Rivadavia de Mendoza, un partido muy atractivo por lo que viene ocurriendo con los dos equipos en el campeonato, independientemente del resultado de la última fecha, porque Gimnasia viene de ganarle a Banfield, estuvimos en el sur del Gran Buenos Aires, y la Lepra Mendocina, que venía con un buen ritmo, cayó frente a Barracas en Mendoza, pero eso no le quita al equipo de Alfredo Berti el buen rendimiento, el buen funcionamiento, las buenas individualidades que tiene en este campeonato, y que por supuesto las va a mostrar también aquí. Más allá de lo que pueda pasar en los 90 minutos que vamos a compartir aquí en la radio de toda la vida. Es llamativo que el fútbol argentino nos presente un partido a esta hora. Si uno mira el calendario, es cierto. Por calendario dice que a partir de hoy se puede jugar antes de las 5 de la tarde. Pero mis chicas que van a la primaria saben que durante el mes de marzo sigue haciendo calor y que no se puede jugar en este horario, donde hoy, por ejemplo, tenemos casi 34 grados en La Plata. Entonces, jugar a las 3 y cuarto de la tarde suena como medio llamativo, suena poco razonable. Pero bueno, así está formado el calendario. No hubo tiempo, evidentemente, de reprogramar esto que además se sabía desde hace varios días, que hoy íbamos a estar encima de los 33 grados. Más allá de esto, los profesionales van a tener que salir a jugar. Imagino que se parará el partido para que se refresquen. Y más allá de todo esto, Gimnasia viene a ratificar aquí lo bueno hecho en la cancha de Banfield. Porque a pesar de los empujones que el taladro le realizó en aquel partido, se le puso a un gol del empate del partido, Gimnasia fue muy efectivo en el primer tiempo y sacó una diferencia importante en ese compromiso. Y tenía muy buenas y con muy buenas individualidades el buen nivel de Nacho, el siempre presente Augusto Max, el desplazamiento de Manuel Panaro, y así sigue la lista. Hoy no va a estar Infran, ustedes saben que se retiró lesionado en aquel partido, y Kadijevich lo va a estar reemplazando, como ocurrió allí en el estadio Florencio Sola. Es decir, vienen a jugar un partido muy interesante. Ojalá el desarrollo del mismo esté a la altura de las expectativas que tenemos aquí en La Plata, por provincia, en la radio de toda la vida. Juegan 15-15, nos separa todavía más de una hora para el arranque del partido. Tenemos mucho por hablar en un domingo muy caluroso, muy especial, en donde se juega la fecha número 11 del campeonato, que arrancó en el día de ayer y que ya tuvo algunos resultados importantes. Ya los vamos a estar repasando. Amigos y amigas, bienvenidos. Vamos camino a las 3 y cuarto de la tarde. Vamos camino a Gimnasia y a los caudillos del Parque San Martín, la lepra mendocina, Independiente Rivadavia de Mendoza. De Gimnasia, vamos a hablar del equipo de Lobo. Bienvenido Germán Testa con las primeras informaciones del equipo platense.
Lucho querido, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos, para toda la audiencia. Buen mediodía, buenas tardes. En realidad, algunos alcanzaron a almorzar, otros no. Voy a arrancar diferente. Estoy a por lo menos 7 u 8 metros de una charla muy importante que se está llevando a cabo en estos momentos. De un lado, el presidente Carlos Anacleto. Enfrente, a 30 centímetros, el arquero Nelson Infran. Me parece que tiene que ver con el tema de su renovación de contrato. Sé que en la semana Claudio Sánchez, el representante del arquero, está convocado para mantener una charla para ver si se pueden ultimar detalles con relación a la extensión del vínculo que se vence el 31 de diciembre de este año. Ahora Infran le está diciendo algo a Anacleto y Anacleto le está diciendo o respondiendo algo a Infran. Me parece que esto obviamente va a quedar para otro momento. La charla me parece que tiene que ver que me parece que hasta acá sí, hasta acá no, esto puedo darte, esto no. Bueno, toda la vista se está produciendo en estos momentos, así que bueno, quería arrancar diferente. Con relación al equipo, obviamente, como decías vos, Lucho, no va a atajar Infran debido a la distensión en el aductor de su pierna derecha. Veremos si puede recuperarse para el partido con Huracán después de del parate, ¿sí? Porque recordemos que después de jugar hoy Gimnasia, el viernes lo va a hacer en Tucumán con Atlético y luego llega el parate por la fecha FIFA. Además de Infran, no va a estar Lucas Castro con una molestia en el solio, que va fuera de todo. Pablo Aguiar se va a meter dentro de los 11, es decir, que Kadijevic, Steinbach, Renzo Gianpaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón, Aguiar y Augusto Max en la mitad de la cancha como volantes más retrasados, Nacho Fernández, Nico Barros Echeloto, Manuel Panari y Marcelo Torres, el probable 11 de Gimnasia para jugar hoy frente a Independiente Rivadavia.
Lo dijo Germán Testa, los títulos informativos con respecto a Gimnasia, que juega frente a Independiente Rivadavia. No está Infram, no está Castro. Se mete en Kadijevic como el otro día y Aguiar a jugar en la mitad de la cancha. Después el mismo equipo para enfrentar a la Lepra Mendocina, por la cual hace, nos informa y nos dice Leandro Massa. Bienvenido.
¿Cómo te va, Lucho? Buenas tardes. Aquí estamos pegaditos al vestuario visitante. La delegación mendocina que llegó hace media hora aquí al Juan Carmelo Cerillo con la premisa de volver a la senda victoriosa, porque recordemos que después de un gran arranque con 4 victorias consecutivas, el conjunto mendocino apenas ha podido ganar un partido de los últimos 5 que disputó en este torneo Apertura y acumula 3 encuentros al hilo sin victorias, con 2 empates y la derrota del último miércoles ante Barraca Central por 2-1 como local. De todas formas, por supuesto, y estamos viendo a ver si vino el presidente Independiente de Rivadavia, Daniel Vila, el presente del Azul del Parque sigue siendo muy bueno, una campaña histórica, positiva, a la espera de la Copa Libertadores, a paso firme en este torneo y también esperando para jugar su partido de 16avos de Copa Argentina ante Tigre. Pensando en todo esto, por supuesto, este duelo aparece clave para recuperar en cierto punto la alegría y poder encarar de la mejor manera lo que será un año que en la previa es por lo menos auspicioso. En cuanto al 11 inicial, no va a tocar mucho la Bruja Berti. A la espera de la planilla, Independiente Rivadavia va a formar con Nicolás Volcato, Alejo Cela, Iván Villalba, Leonard Costa, Jacob Stuber y Juan Manuel Elordi. En la mitad de la cancha, Gonzalo Ríos, José Florentín y Matías Fernández. Y arriba, Fabricio Sartori, junto con, por ahora, Sebastián Villa.
Presentados Gimnasia e Independiente Rivadavia de Mendoza para jugar a las 15:15. Lo va a analizar, lo va a comentar aquí en la radio de toda la vida, Feno Tartaglia.
Con la fresca, acá estamos en el bosque, para ver a un equipo de Gimnasia que ilusiona, genera expectativa en base a buenos resultados, a una posición expectante en su zona y un rendimiento que tiene altibajos, pero como lo discutíamos, lo debatíamos en la semana del Deportivo, yo creo que hay que tomar conciencia y ser realista de que esto es Gimnasia, que es un equipo pragmático, que puede tener picos altos, como fue frente a Central, donde se le escapó un partido increíble y donde tuvo precisamente un funcionamiento adecuado, el esperado por su gente, tal es así que en el primer tiempo podría haber liquidado el pleito y después lo pagó caro. O bajos niveles como tuvo frente a Barracas, incluso cuando tuvo en Mendoza, donde perdió, donde le ganó a Gimnasia de esa provincia. Hoy va a jugar contra un rival incómodo, bien laburado, que está en los primeros lugares, que veremos cómo responde después de una derrota inesperada. Yo creo que en Mendoza nadie se imaginaba caer frente a Barracas de local. Sin el Pata Castro, con Aguiar, tal vez Anirato buscando más equilibrio y perdiendo algo de juego, perdiendo tal vez el socio de Nacho, pero ya sabemos que al técnico de Gimnasia no le gusta jugar con dos puntas. Tal vez hubiese sido la posibilidad de que juegue Osmendi y el Chelo al no estar Pata Castro. Sin embargo, se inclina por Aguiar, que si uno analiza tácticamente al equipo tiene cierta lógica desde el punto de vista que del lado de donde va a jugar Aguiar interno Aguiar, ¿no? Gimnasia juega con Aguiar, con Mas y con Nico Barros Echeloto. Pero, ¿a qué me refiero? A que le dé una mano a Steinbach porque de ese lado juega Villa, que es el jugador diferente que tiene Independiente Rivadavia y que tal vez pueda tener el partido. Sabemos que el colombiano para este fútbol argentino está por encima de la media. Un partido más, un partido que puede servir también para Gimnasia dar el salto en este trampolín de sumar y estar y llegar cómodo a las últimas fechas metido entre los ocho, en una zona complicada, en una sola pareja, en una zona donde hay pocos puntos entre el cuarto y el octavo, donde todavía hay equipos afuera que deben partidos. Entonces para Gimnasia este tipo de encuentros son determinantes. Viene sumando fuera del Bosque, necesita ratificar esas victorias de local, donde le está costando más, donde el rol de protagonismo le cuesta más que ponerse el saco de ir de punto y jugar de contra. Partido interesante, que genera ilusión, expectativa, por cómo llega uno y por cómo lo hace el otro. 15-15 en el Bosque, por la radio de toda la vida, relata Luciano Marcelli, Gimnasia Independiente Rivadavia de Mendoza.
Lo dijo Feno Tartaglia por Provincia. Esperamos 15-15 entonces, en un domingo muy caluroso, a pleno sol, cuando se va a jugar a las 3:15 de la tarde, en un domingo muy particular, en un domingo en donde se ha suspendido la finalísima de manera definitiva. Vamos a ver para cuándo pasa ese compromiso entre la Argentina y España, un domingo en donde Franco Colapinto sumó su primer punto con la escudería francesa de Alpine en Shanghái. Pero para qué adelantar los títulos deportivos de la jornada si está José Goncalves en los estudios de Radio Provincia de Buenos Aires. Bienvenido, José.
¿Cómo estás, Lucho? El gusto de saludar, de placer a todos los compañeros, especialmente a la audiencia que nos va a acompañar en esta tarde fantástica en la ciudad de La Plata y en toda la República Argentina. Vamos a ir metiéndonos en un ratito con lo que ya marcabas, lo de Colapinto, la suspensión finalmente de la finalísima, esto es de hace un rato atrás. Nada más, es una noticia de estas últimas horas, porque finalmente no se pusieron de acuerdo y el partido queda suspendido. Hay que ver qué pasa con el correr de los días, si esto se termina reflotando en algún momento. Yo creo que no, yo creo que ya está sentenciada la definición y la suspensión de la finalísima entre el campeón, obviamente, de Europa, España, y el campeón de América, el seleccionado que dirige y que conduce Lionel Scaloni, Scaloni y compañía. Y lo que bien marcabas, la carrera esta madrugada de Franco Colapinto, sumando nuevamente puntos el piloto argentino, en esta oportunidad terminando décimo y sumando un punto. Pero en un rato vamos a repasar toda esa información. Nos metemos en esta fecha 11 del torneo Apertura, que ya obviamente tiene dos finales. Fueron en la jornada de ayer, con la gran victoria de Vélez en Vicente López sobre Platense por 2-0. Florian Monzón y Robertone, los tantos para el conjunto velezano. La victoria de Rosario Central en el Gigante de Arroyito, dando vuelta el partido sobre Banfield por 2-1. Méndez abría el marcador para el conjunto del Taladro, mientras que López en contra y Campaz, los tantos para el rosarino, para quedarse con los tres puntos y dar vuelta así el partido frente al conjunto del Taladro, como bien marcábamos. En lo que tiene que ver con la continuidad de esta fecha número 11, hoy tendremos cinco partidos. Obviamente 15-15 comienzo para Gimnasia frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, 17-30, pero en Córdoba, Belgrano estará jugando el clásico frente a la T, frente a Talleres, clásico cordobés, 17-30, otro lindo partido de fútbol para observar. 19-45 en el estadio Monumental, River estará jugando frente a Sarmiento de Junín, y a las 22 horas dos partidos en Victoria, Tigre estará enfrentando a Argentinos Juniors, y en Santa Fe, Tatenga Unión estará recibiendo a Boca. Un domingo futbolero, pero fantástico para aprenderse a escuchar a Gimnasia frente a Independiente de Mendoza y después ir siguiendo lo que pase con el resto de los partidos, con un clásico cordobés de por medio, con la presentación de River, con la presentación de Boca y en el medio también Tigre frente a Argentinos Juniors. Mañana tendremos más fútbol de esta fecha número 11, también 5 partidos desde las 15:30, 2 cotejos. Barracas Central frente a Atlético Tucumán y en Mar del Plata para el mismo horario, Aldo Civi estará jugando el Tiburón frente a Huracán. 18:30 en el nuevo gasómetro, San Lorenzo estará enfrentando al Halcón de Varela Defensa y Justicia. A las 20 horas en el Cilindro Mágico de Avellaneda, la Academia Racing Club estará enfrentando a Estudiantes de Río Cuarto. 22:15 en Córdoba, en Altagracia Instituto, estará enfrentando al Rojo de Avellaneda Independiente. Y ya el día martes, cerrando esta fecha número 11 con 3 partidos, desde las 19 horas en la Fortaleza, en el estadio Néstor Díaz Pérez, Lanús estará jugando frente a Newell's. Y 21:15, los 12 partidos restantes en Santiago del Estero, Central Córdoba frente a Riestra. Mismo horario para Gimnasia de Mendoza frente a Estudiantes, con transmisión de Radio Provincia, obviamente. Desde las 20 horas el comienzo de la previa para el Pincha frente al Mendocino. La tabla de posiciones en la zona A dice que el líder es Vélez con 22 puntos. Lo sigue Unión con 15, al igual que Estudiantes, obviamente con un partido menos. 14 puntos para Independiente, al igual que Talleres. Y Platense, 13 puntos para Boca y Defensa y Justicia. Hasta ahí los que se están metiendo en zona de octavos de final. Por fuera de esa línea aparece San Lorenzo con 13 puntos, al igual que Lanús, que tiene 12. En lo que tiene que ver con la zona B, el que manda es Central junto con Belgrano, ambos con 18 puntos. La diferencia que el Pirata tiene que jugar su partido frente a Talleres para completar los 10 encuentros jugados disputados, recordando la suspensión, la fecha 9. En lo que tiene que ver con la continuidad de la tabla de posiciones, Tigre aparece cuarto con 16 puntos. Nos salteamos Independiente de Mendoza, que marcha tercero con 17 puntos. Quinto aparece River con 14 puntos, al igual que Gimnasia, que también tiene 14 unidades. Séptimo aparece Racing con 12 puntos. Y el último que se está metiendo en esa clasificación a los octavos de final es Huracán, el Globito, que también tiene 12 puntos. Por fuera de esa línea aparece Barraca Central, también con 12 puntos. Y décimo, ya aparece Argentinos Juniors con 10 unidades. Lo que tiene que ver con la tabla de la clasificación a la Grupo B de esta liga profesional, en el toque tiene que ver con el torneo Apertura.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata. Sábado 25 de abril, Club Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Produce el estudio Sabia y 300. El Plan vuelve a La Plata.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
No te muevas de provincia. Se viene el partido del lobo.
La banda del lobo, la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar. Esta banda argentina, la que deja la vida. Pase lo que
bueno,
pase,
en la semana habló
muy cercano a...
Todo por verte otra vez. Vengo a demostrar
ahora
que no te fallé. Podemos caernos, pero yo tengo...
Ahora sí, volvimos. Bueno, o sea, ¿alguien cercano a quién?
Alguien cercano, decía, a Julián Kadijevic, el arquero de Gimnasia, que obviamente hoy va a ser titular en lugar de Nelson Infran. Hablamos de Maximiliano Kadijevic, su papá, que a su vez habló de la historia de los Kadijevic, porque el papá de Maximiliano Kadijevic, el abuelo de Julián, también era arquero. Bueno, Maxi Kadijevic abrió la semana con el Deportivo 1270 y contó sus sensaciones y lo que está viviendo la familia Kadijevic. Esto decía justamente el papá de Julián, que hoy será titular por primera vez desde que llegó a Gimnasia.
Es muy inteligente, es demasiado inteligente para el puesto, o sea, no lo van a ver haciendo grandes voladas. Ya del otro día creo que sacó un centro, un cabezazo que la saca casi el ángulo.
Sí.
En ningún momento revolvió las piernas, se tiró para arriba. Claro.
Muy sobrio.
No es para la foto.
Me hace acordar mucho un colega de mi época que me ha preguntado mucho, que es Marcelo Barovero. Que haga su camino, que disfrute. Creo que con mi viejo y yo, lo mejor que le van a ver donde se encuentre con alguien es que, como hemos sido como personas durante nuestro paso por el fútbol, y es lo que él tiene que dejar. Después de esto, vas a tener días buenos, vas a tener días malos, y es fútbol. Nada más que obvio que voy a ir a la cancha. Este año yo me saqué mi abono en la platea para tener mi lugar cómodo y no tener que pedirle entradas a él, porque lo único que le dije el domingo, le digo, apaga el teléfono, porque te van a joder todos los amigos del sector para ir a la cancha. No te preocupes por lo demás, preocupate por vos y lo tuyo. Va a ser un lindo partido, todos los jugadores, el argentino es muy difícil, está lleno de jugadores en todos los equipos, Ignacio también tiene lo suyo. El fútbol argentino es medio cruel con los arqueros jóvenes, sobre todo en primera A. Creo que la otra vez leí la nota que el promedio es de 30 a 31 años el arquero de primera A. Entonces, marca que todavía no se le da lugares a los arqueros jóvenes como sí se le da a los jugadores, ¿no? Es que Julián de chiquito juega muy bien. Es más, Julián estuvo en las infantiles de Boca y jugaba de enganche. Jugaba Mira. Con Lautaro Di Lolo, con Ferraina, con el Cholo.
O sea que para jugar hacia atrás con él no hay problema.
Pero no sería el momento el domingo. El domingo. Rústico, ya demostrará en otro momento sus cualidades.
Ahí la palabra de Maximiliano Kadijevic, el papá de Julián, ex arquero de Deportivo Armenio, Almirante Brown, y varios equipos más, ¿sí? Como él contó justamente en el mediodía de cada día, ya de este programa histórico de Radio Provincia. Hablando de Kadijevic, me cuenta que también la idea de la dirigencia, si bien tiene contrato por, creo que hasta fines del 2027, no descartan que en algún momento se pueda charlar para extender aún más el vínculo y mejorarle, obviamente, el contrato que tiene en la actualidad.
Bueno, muy bien. Ahí la palabra del padre del arquero de Gimnasia del último jueves. Vamos a hablar de Independiente Rivadavia de Mendoza. Leandro, ya está el arquero trabajando en el campo de juego, el arquero de la Lepra Mendocina.
Sí, Lucho, y en instantes vas a tener en el campo de juego a los futbolistas que están saliendo del vestuario en estos momentos. Estoy atento a la planilla y alguna información que podamos conseguir, porque me parece que el Loco Berti puede meter un cambio de esquema.
No.
Puede que aparezca en escena Bonifacio, un conocido de la casa, y que quizás sea un 4-4-2 el esquema con el que salga la Lepra Mendocina aquí al Juan Carmelo Cerillo esta tarde.
Lo que está claro, Leandro, que recién le decía a Feno, él hablaba sobre la inclusión de Aguiar en el equipo para que dé la mano a Steinbach, porque de ese lado juega Villa. A mí me tocó ver mucho Independiente Rivadavia de Mendoza en este campeonato, y la mala noticia para este primer análisis, si es que Aguiar juega para darle una mano a Steinbach, supongo que debe jugar para darle una mano a Steinbach, pero también darle una mano a Silva Torrejón, porque Silva tiene, Villa tiene la libertad para jugar sobre ambos carriles.
Sí, pero no, de ese lado va a jugar Nico y Panaro. Para mí el problema, o lo que se imagina Zanerato es la derecha de su gente. Steinbach, porque si juega Nacho, va a tener problemas, porque Nacho lo matás.
Ah, bueno, vos decís Aguiar para ayudar y que no sea Nacho el que solamente tenga que ir a dar una mano en materia defensiva. Perfecto. Ahí
si
sí.
Nacho va y viene, al quinto pique se murió.
Perfecto, dale, Leandro.
Bien, Lucho, mientras esperamos la planilla, estaba prestando atención a una charla que acaba de terminar, donde estaba Daniel Vila, presidente de la institución mendocina, Carlos Anacleto, presidente de Gimnasia, que dicho sea de paso, le entregó un presente, entiendo que es una camiseta, y también estaba Casal, formando parte de ese cónclave. Vamos a ver si antes de que termine la previa podemos hablar con el presidente de Independiente de Rivadavia, ya que no tenemos diálogo al aire con los dirigentes de Gimnasia, por ahí tenemos suerte con la delegación visitante. Pero pensaba, ¿no? ¿Qué podían estar hablando? Fueron 10 minutos de charla.
Son integrantes del comité ejecutivo los tres.
Sí, y un Daniel Vila, que si bien en su momento había presentado una propuesta diferente a la actual conducción de la AFA, en el último tiempo se ha vuelto un tanto tapista, pero también ha elogiado, o por lo menos ha considerado, esta propuesta de Anacleto, de un modelo argentino.
Bueno, estamos teniendo algunos cortes que son de aquí, imagino, así que dale nomás, Leandro.
Le decía, este modelo argentino que Anacleto por lo menos charló con sus pares de comité ejecutivo, de darle una vuelta de tuerca a lo que tiene que ver con las inversiones en el fútbol argentino, los capitales privados, y Daniel Vila, desde que volvió a Independiente Rivadavia en el 2023, lógicamente ha logrado, ahora con resultados, con títulos, con obras en el estadio, pero ha logrado consolidar a la Lepra Mendocina como uno de los proyectos deportivos más sólidos del interior del país, y también, por supuesto, buscando ese mix con, él siendo empresario y, por supuesto, con la pata política y también hasta sindical. Yo imagino que hablaron un poco de eso, de lo que fue la última reunión en Ezeiza y de lo que va a venir en el corto plazo, a ver si en la próxima reunión finalmente se materializa, se pasa en limpio y se blanquea esta charla, este debate, que podemos coincidir, algunos piensan una cosa, otros creen otra, pero me parece que es necesario para el fútbol argentino.
No va a caminar porque tienen que blanquear ingresos.
Bueno, por lo pronto los clubes van a tener que seguir manejándose de acuerdo a como lo venían haciendo, como lo hace Independiente Rivadavia de Mendoza, como lo hace Defensa y Justicia, como lo hace Deportivo Riestra, como lo hacen todo el resto de los equipos.
No blanqueando lo que hacen.
Van a tener que seguir así, van a tener que conseguir sponsors que formen parte de la cartelería, de la estática, de diferentes...
Defensa cuestiones. Es una sociedad anónima, Riestra es una sociedad anónima encubierta. Eso está más que claro. Barraco es una sociedad anónima encubierta.
Con el sponsor en la cartelería.
Con el sponsor no puede jugar en primera. No puede jugar en primera, olvídate. Ahora Independiente de Rivadavia en junio va a tener que vender a Villa porque no puede sostenerlo. Es simple la ecuación.
Bueno, de hecho, en la última nota que dio Daniel Vila a un medio partidario, hablaba de la manta corta, dando a entender esto de decir, no puedo sostener un equipo con figuras como Villa y también hacer obras en el estadio. Por eso digo que es una discusión y un debate que el fútbol argentino lo tiene que dar, de alguna manera.
Es decir, para vos y para Testa, el fútbol argentino debe cerrar la persiana si es que no vienen sociedades deportivas, económicas deportivas.
Blanquear y no pagar sueldos estrafalarios como le paga Independiente Rivadavia a Sebastián Villa o Gimnasia a Nacho Fernández y a Nacho Miramón.
Es llamativo el pensamiento que ustedes tienen, porque yo pensé que iban a pensar de acuerdo a que si en todo caso el fútbol argentino no puede pagar esto, los jugadores tendrán que salir a buscar su futuro en otro lado y se tendrán que arreglar
lo están haciendo
con lo que hay. Y pero después los jugadores, como ven que no hay tanta lugares para caer, van a tener que caer en el fútbol argentino un poco.
Pero pregunta, ¿vos creés que entre los sueldos de Nacho Mirabón?
Pero ¿por qué no me contestás lo que yo te estoy preguntando?
O sea, ¿votas en contra de los aportes externos?
No, te estoy diciendo todo lo contrario.
Ah, bueno.
¿Empecé la charla o no me
contestes? No. Y no, pero está.
Estoy diciendo, desde que empecé la charla, justamente esto.
Pero los carteles clubes, de publicidad no son aportes.
Los clubes se van a tener que seguir manejando como se maneja hoy Defensa y Justicia. Dije esto, te lo tengo que repetir, sí. Ponemos la grabación.
Pero sino, son sociedades anónimas encubiertas.
Pero se van a tener que seguir manejando.
Porque si se va Bragarnik, perdona Germán, si se va Bragarnik de Defensa. Defensa vuelve a jugar con Berazategui.
Bueno, es una suposición tuya.
No, suposición no.
Ah, lo tenés
defensa,
asegurado.
Defensa fue lo que fue y es lo que es desde que llegó Bragarnik.
Bien, bueno, perfecto.
Y Riestra, sin Stinfale atrás, ¿dónde estaría jugando Riestra?
Bien. Bueno, o sea,
Barraca, sin Tapia, ¿dónde estaría jugando?
Está bien, no, pero
como está hoy Arsenal en la B Metro.
Pero no hace falta gritar, digo.
No, pero ¿viste? Parece que no la quieren entender y siguen. El club de los socios es verso.
No, pero con ese
es
tonito,
verso.
Ese tonito queriendo ningunear la filosofía no me gusta. O sea, no hace
es
falta.
Verso.
No hace falta pensar diferente y burlarse de los que piensan distinto con ese tono. Lo que yo estoy preguntando es si ustedes creen que el fútbol argentino tiene que bajar la persiana si es que no blanquean esta cuestión.
No, yo creo que deben aprobar los aportes externos. El tema es que hay muchos que no van a querer aprobarlo porque tienen que blanquear lo que entra. Ahí está el problemita.
Yo lo que les voy a pedir es que no contesten con una pregunta y no se burlen con el tono del que piensa diferente, porque si no, es como una charla media despareja. Yo intento ser cordial en el diálogo y la burla suena chocante.
Hay clubes que, como son sociedades anónimas encubiertas, o vaya a saber de dónde reciben dinero, no les conviene que se blanquee.
Bueno.
Es muy clara la ecuación.
Esta es una observación. Es una observación valedera, sí. Puede estar aquel que entiende que no hay una seguridad jurídica como para implementarlo y que corren riesgo las instituciones si esto no se acuerda previamente con el estatuto que tiene la Asociación del Fútbol Argentino y los clubes.
No, obvio, si acá no se cumple que aquel equipo que debe puede perder puntos, puede perder la categoría, jamás se respetó eso, imagínate lo demás.
Igual lo de el tonito burlón del Clubes de los Socios, que ya se lo escuché a varios,
pero que
no me gusta.
Con ese verso le mienten
a la
gente.
Es que no es un verso, ahí te estás equivocando.
Porque no son de los socios los clubes, porque después los dirigentes de turno van y votan dándole la espalda a los socios, a los dueños
pero
de los clubes.
La crítica entonces es equivocada.
Ahí está el tema.
Eso de andar burlándose que el club de los socios es un error. Porque yo imaginé que esto lo iba a escuchar dentro de poco. Porque espero que eso no encierre el pensamiento de alguno de ustedes, que realmente no es de los socios. Lo que tendrían que hacer es criticar a los dirigentes que le dan la espalda a los socios. Los amigos y los de enfrente. Que veo mucha burla con el tema del club de los socios, pero no veo la crítica suficiente a los dirigentes, los cercanos y los más lejanos, cuando van y levantan la mano porque no tienen las agallas suficientes para ir a enfrentar la situación.
Eso está más que claro. Acá agallas tienen dos solos tienen agallas. El resto tiene miedo.
Bueno, ¿me podrás contestar vos, Germán, sin hacerme una pregunta?
¿Cómo, Luciano? Porque estoy, la verdad, escuchando atentamente lo que dicen ustedes, pero no sé a qué. A ver, yo lo que digo, que es una realidad, que los equipos que pueden tener sponsor como Gimnasia con Oca y Flybondi, que justo lo estoy hablando acá con un dirigente que además es un amigo de hace muchos años, y me explica, son aportes externos, sí, pero no la inyección de dinero que tienen otros equipos para sostener sueldos que hoy, con los ingresos genuinos, blanqueados, Gimnasia no podría sostener. ¿Se entiende lo que voy?
Por supuesto. Por eso yo digo, aquí lo que hace falta es que haya una regulación, que se escriba la regla.
Correcto.
En donde, si viene Germán Testa, que le encanta esto, de los aportes externos, viene con una torta de dinero, que quede bien, bien esclarecido, bien claro, bien reglamentario, hasta dónde esos que vienen con la torta de dinero tienen influencia, tienen potestad y cuál es el beneficio que se van a llegar. Esto me parece que debería permitirlo la Asociación de Fútbol Argentino por parte de cada uno de los clubes, si es que los socios en definitiva lo aprueban.
Claro.
Eso es lo que debería hacer el fútbol argentino y después que cada institución decida qué hace.
Claro, ahora, pero, ustedes, realidad,
pero si no lo hace la AFA con la selección, no se sabe cuánta plata entra.
Por eso.
Se sabe nada. Están todos con causas judiciales. ¿De qué estamos hablando?
Por eso digo, pero si vamos a la realidad, si los clubes se tuviesen que sostener con aporte de cuota de socios, ingresos por derecho de televisión, sponsors de publicidad estática y algún otro ítem, marketing si se quieren, venta de merchandising y algo de derecho de imagen si quieren, tendrían la mitad de los planteles que tienen y jugarían la mitad juveniles. Seríamos un fútbol muy parecido al uruguayo o por la economía argentina incluso por debajo del uruguayo. Recién me decía alguien, Gimnasia para pagar sueldos mes a mes tiene realizado encajes. ¿Qué significa eso? Que a medida que va cobrando ciertas cosas que son recursos extraordinarios, no ordinarios, que no están todos los meses, va saldando. Es decir, que paga los sueldos registrados en AFA de tiempo y forma y los que tienen que ver con derechos de imagen y trayectoria, que cada jugador tiene, está dividido en tres cada contrato, lo va pagando a medida que va cobrando esos encajes.
Bueno, muy bien. Voy a pasar por los estudios centrales con José Goncalves, que lo tengo algo postergado con respecto a la información. 3:15 de la tarde para jugar aquí en el Bosque, Gimnasia Independiente Rivadavia. José, ¿qué tenés sobre la mesa?
Yo lo decías vos, hoy la carrera de Franco Colapinto fue sensacional, tuvo de todo, el Gran Premio de China. Franco en un momento, un par de vueltas, quedó segundo, obviamente, por autos que terminaron entrando a la zona de boxer, pero bueno, finalmente estuvo en el segundo puesto en un momento y terminó quedando décimo para sumar un punto para la escudería Alpine, en lo que tiene que ver también con la historia para Kimi Antonelli, el italiano de Mercedes, que ya había hecho historia al lograr la pole, siendo el piloto más joven en conseguirlo el fin de semana, y hoy finalmente se terminó quedando con el Gran Premio de China, siendo el piloto que llegó primero cuando se desplegaba la bandera cuadro, segundo George Russell, también con Mercedes, se metieron el 1-2, la escudería, tercero Lewis Hamilton con Ferrari, cuarto Charles Leclerc también con la Ferrari, quinto Oliver Berman del equipo Haas, y después sexto aparece el compañero de Franco Colapinto, Pierre Gasly, también sumando puntos en una sexta ubicación, una carrera también fantástica para el piloto francés. Liam Lawson también con Red Bull terminó séptimo, Hatchard de Red Bull terminó octavo y Carlos Sainz con Williams terminó noveno, lo que decíamos, Franco Colapinto, que no le alcanzó porque en un momento se tiró para tratar de conseguir ese noveno puesto, el que finalmente terminó consiguiendo el piloto español. Pero bueno, ahí está el piloto de Pilar, el argentino Franco Colapinto, terminando décimo en el Gran Premio de China. Así que bueno, la buena noticia para el piloto argentino, que sumó un punto en lo que tiene que ver con este prácticamente comienzo de la temporada para la Fórmula 1.
El piloto italiano que vuelve a ganar en la Fórmula 1 después de un triunfo que había tenido Giancarlo Fisichella. ¿Se acuerdan de aquel italiano que corría en Benetton y que corrió en otras escuderías? Bueno, la última vez que había ganado un piloto italiano había sido él. Ahora gana Kimi Antonelli, que también tiene la misma nacionalidad. Giuseppe Farina fue el primer campeón de Fórmula 1 en la historia, que fue italiano, y después Alberto Ascari también lo consiguió. Bueno, ahora lo tiene Antonelli en la Fórmula 1. Y con respecto a Colapinto, tuvo un muy buen fin de semana en Shanghái, en China, clasificando bien. Hoy largó 12, decimosegundo, llegó a estar hasta incluso sexto en lo que fue la primera parte de la carrera, en lo que eran las primeras vueltas. En un momento hay un problema en la carrera, hay un auto que hay un safety car, un auto de seguridad, y entonces todos los de adelante empiezan a meterse en boxes para cambiar cubiertas. Y como Colapinto había tenido gomas que duran mucho más en la carrera, se pudo sostener en el circuito y entonces logró estar atrás de Antonelli, que siempre, o en la buena parte de la carrera, lideró y fue finalmente el ganador. Pero digo, estuvimos a nada, a instantes de que un argentino, después de 40 y pico de años, sea líder de una carrera de Fórmula 1, como alguna vez lo fue Carlos Reutemann, por ejemplo. Pero suma el primer punto para la escudería francesa. Se había sumado con William, con la escudería británica, pero ahora, evidentemente, los coches franceses están un poquito mejor que el año pasado. Y si todo va bien, seguramente va a haber buenas noticias también durante el año, porque parece tener una herramienta mucho más competitiva que lo que supimos ver el año pasado en el medio del desarrollo de este auto. Porque aquel auto era chatarra, teniendo en cuenta que se estaba desarrollando este. Así que veremos. El problema es que los otros desarrollaron mucho más. Y los otros son los que les proveen los motores, por ejemplo, Alpine, que usa motor Mercedes, pero los más desarrollados los usan Russell y Antonelli. Así que, obvio, imagínense que en un momento Colapinto estaba atrás de Antonelli cuando se reanuda, se relanza la carrera, como decía recién José, y faltando nada para que termine la carrera, Antonelli le sacó una vuelta a Colapinto. Ahí está la diferencia que hay entre un vehículo y el otro. Y para agregar que a Colapinto lo golpearon en un momento de la carrera, ingresa a cambiar neumáticos, sale delante de quien llevaba la batalla con él para sostenerle el puesto, y esa misma persona, que fue Esteban Ocon, lo golpea, salen los dos de pista, y ahí perdió mucho tiempo también Colapinto, que lo hubiera utilizado hasta incluso para sumar algún punto más, porque después no le alcanzó para meterse noveno y alcanzar a Carlos Sainz, que terminó delante de él.
Ahora, pero fue alguna vuelta, alguna vuelta le van a tener que dar, porque si no se va a terminar siendo aburrida la carrera. Es divertida la salida, sí, se pasan 20 veces cada uno, está todo bárbaro. Ahora, pasa la vuelta 10 y Mercedes y Ferrari se van una vuelta delante del resto. O sea, no hay demasiada diversión. No se pelean la punta como el año pasado. Encima, los McLaren están para atrás, ni salieron a correr hoy.
Bueno.
Ese es el tema. A mí me aburre.
Bueno.
¿Qué querés que te diga? Me mantuvo latente con la Pinto, eso sí.
Bueno, hacete amigo un poco más de la Fórmula 1.
Por favor, pues es muy aburrido, déjate en broma.
Bueno.
A mí me gustó ayer Francia-Inglaterra 47-45 para definir el Seis Naciones, eso es deporte.
Lucho.
Sí.
Equipos confirmados, ¿eh? Y
está
hay
confirmado.
Modificaciones en Independiente Rivadavia.
Bueno, muy bien, confirmado Independiente Rivadavia. ¿Está confirmado Gimnasia también, Germán?
Sí, por supuesto.
Bueno, vamos con las formaciones entonces, y después haremos una nueva pausa en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires. Pero ahora, Germán Testa y Leandro Massa con Gimnasia y con la Lepra Mendocina.
Gimnasia en el arco tendrá con la 27 a Julián Kadijevic. Línea de fondo 25 para Alexis Steinbach, 4 Renzo Gianpaoli, 21 Enzo Martínez, 24 Pedro Silva Torrejón en la mitad de la cancha, con la 16 Augusto Maxi, la 33 para Pablo Aguiar, por delante de ellos con la número 8 Ignacio Fernández, 10 Nicolás Barros Echeloto, 7 Manuel Panares, con la 32 Marcelo Torres. En el banco de suplentes hace su debut también el chico de la reserva con la 1, Máximo Cabrera, el arquero obviamente, 14 Gonzalo Recalde, 35 Juan Cruz Cortazo, 2 Gonzalo González, 22 Matías Melluso, 18 Mateo Giovane, 6 Diego Mastrangelo, la vuelta de J.J. Pérez con la casaca 20, con la 11 Jeremías Merlo, 26 Franco Torres, 30 Jorge de Asís, y 29, Agustín Aumendi.
Independiente Rivadavia de Mendoza, el conjunto visitante va a formar con estos protagonistas. En el arco con la 12, Ramiro Macagno. Línea de fondo con la 36, Ezequiel Bonifacio. 2 para Leonard Costa. 42 para Jacob Studer. Y con la 14, Luciano Gómez. En la mitad de la cancha con la número 11, Gonzalo Ríos. Casaca número 5 para Tomás Botari. 25 para José Florentín. Con la número 10,
Matías Fernández, casaca 43 para Fabricio Sartori y con la número 22, Sebastián Villa. En el banco de suplentes van a acompañar al técnico Alfredo Berti los siguientes protagonistas: Nicolás Volcato, Nahuel Arena, Juan Manuel Elordi, Alejo Cela, Iván Villalba, Leonel Buca, Estefano Moreira, Kevin Vázquez, Diego Crego, Rodrigo Atencio, Bautista Dadín y Alex Arce. El árbitro del partido será Leandro Rey Hilfer, asistente número 1 Pablo Acevedo, asistente número 2 Diana Milone y el cuarto árbitro será Ramiro Maglio. En el VAR va a estar Diego Ceballos y la AVAR será Gisela Truco.
Sistema de gestión de clubes, venta online,
ticket digital,
débitos automáticos,
gestión automatizada.
Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 367.602 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Quédate pegado a la transmisión de provincia. Ya juega el lobo en la radio de toda la vida.
Ahora vamos por todo. Por mí, por donde crecí. La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team. La calle prendí.
El estadio de Gimnasia por Radio Provincia de Buenos Aires. Esperamos por el partido de las 3 y cuarto de la tarde. El Lobo e Independiente Rivadavia de Mendoza. Van a jugar con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Una tarde de muchísimo calor. Sigo sin entender cómo durante el verano se juega, a pesar del calendario, ¿cierto? Ya cruzamos la fecha límite en el momento en el que los partidos deben comenzar antes de las 5 de la tarde. Pero la verdad que la temperatura, esto es algo que van a tener que corregir. Van a tener que correr la fecha por lo menos hasta fines de marzo, hasta abril, para empezar a jugar antes de las 5 de la tarde. Porque la verdad que es una jornada muy calurosa y esto no beneficia al espectáculo. Que jueguen 15-15 en verano con estos 34 grados que tenemos en La Plata es realmente una situación que puede atentar contra el normal desarrollo del partido. Un saludo grande para Andrés Polero, que es su cumpleaños en el día de hoy. Saludos también de Diego Rodríguez para él en el día de su cumpleaños, hincha de Gimnasia. Así que estará esperando obviamente también un triunfo del Lobo hoy frente a la Lepra Mendocina para celebrar su cumpleaños. Ahí están los jugadores de Independiente Rivadavia de Mendoza formando un círculo, una ronda. Alguno está hablando entre esa ronda, debe ser el capitán del equipo, el preparador físico, que les habla al mismo tiempo y está golpeando su pie derecho contra el piso, recalcando algo en el medio de la conversación, dándole énfasis a cada una de las palabras que les estaba entregando a los muchachos a medida que iba golpeando el pie en el piso. Y los muchachos de Gimnasia haciendo, después de patearle al arco, unas pasadas desde el costado del campo de juego hacia una de las publicidades que están más próximas al círculo central. El árbitro Rey Hilfer y sus colaboradores, Pablo Acevedo y Diana Milone, también están trabajando ahí en la mitad de la cancha por donde tienen que aparecer los equipos o por donde la televisión hace la toma en el momento en el que los equipos se meten al campo de juego. Creo que me queda una pausa por repasar y ya volvemos para escuchar todas las voces de provincia, la de Germán Testa, la de Leandro Massa, la de José Goncalves y la de Feno Tartaglia, con Néstor Nini en la coordinación general de esta transmisión de provincia, con Damián Romagnano aquí en la cabina del Estadio del Bosque, poniéndolos al aire aquí desde la cabina número 17 del Estadio de Gimnasia. Además, lo tenemos a Luis Fierro en la planta transmisora, a Andrés Cowell, nuestro operador, así que le mandamos un saludo a Andrés, a Javier Rufa, que además nos... Ah, no, Javier Rufas es nuestro operador, perdón. Pero bueno, siempre me pone primero al operador y después al apoyo técnico. Ahora cambió el texto Néstor Nini, me equivoqué. El apoyo técnico es de Andrés Cowell y nuestro operador es Javier Rufas. En un ratito va a llegar Martín Castro, nuestro locutor, para acompañarnos en la transmisión de provincia. Pausa y ya volvemos aquí al Estadio de Gimnasia, donde a las 3:15 de la tarde juegan el equipo de San Irato frente al equipo de Alfredo Berti.
En un mundo de papel hay un solo taller para bocetar tu vida y ordenar analógicamente lo que pasa con tus días. Cuadernos, agendas y otros inventos también. No lo pienses dos veces.
Taller de encuadernación artesanal en el corazón de la ciudad de La Plata. Encontranos en redes.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En marzo activamos el modo cumple. Este fin de semana aprovecha. Azúcar común dominó por un kilogramo 1.099 pesos. Papel higiénico felpita hoja simple 80 metros 4 unidades 2.899 pesos. Crema dental Colgate protección anticaries por 180 gramos 3.499 pesos. Vigencia del 15 de marzo y hasta ahora esto, los pesos de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Míralo como quieras
y subí el volumen de tu radio.
Relata Lucho Marcelli.
Champán y fútbol y rumba. Y el reggaetón.
Vuela el rocío que se desprende de los aspersores que tiene el campo de juego. Forman una especie de arco iris debajo de esos chorros, la iluminación del sol que viene desde atrás de la platea techada contra esas gotitas que terminan suspendidas en el aire, ahí en el terreno de juego del lado de la avenida 60. Gimnasia va a formar con Kadijevic, lo dijo Germán Testa, Steinbach, Gianpaoli, Enzo Martínez y Silva Torrejón. Aguiar, Max Barros Echeloto, Nacho Fernández, Panaro y el Chelo Torres. Ese es el equipo de Gimnasia. Por el lado de Independiente Rivadavia, Macaño, Bonifacio, Costa, Studer y Luciano Gómez, Gonzalo Ríos, Botari, Florentín, Matías Fernández, Fabricio Sartori y Sebastián Villas, el equipo de Alfredo Berti, aquel futbolista de Newell's y de Boca, entre otros equipos. Vamos con Germán Testa, con Leandro Massa, con José Goncalves y con Feno Tartaglia.
Bueno, a ver, contar con relación al resto de las renovaciones, está todo encaminado para la ampliación del contrato de Manuel Panaro y también para la mejora del contrato de El Chelo Torres. Sí creo, por la información poca, por cierto, oficial que trascende, es que la charla por la adquisición del 50% de los derechos económicos, es decir, la opción que tiene Gimnasia del Chelo Torres tasado en $450,000, quedó postergado para más adelante.
Para remarcar, Lucho, lo que vos mencionabas de la temperatura no es un detalle menor. Con Germán aquí estamos en la nueva zona a donde van los periodistas, en una platea pegada a la tribuna de 60, donde ahora está dando el sol de lleno. Realmente se siente mucho, los jugadores son profesionales, están entrenados para esto. Seguramente a los 20, 25 minutos se parará el partido para que se refresquen, pero es un día de verano, ¿eh? Nunca mejor dicho, así que seguramente esto va a incidir en el juego.
Seguimos repasando y en esta oportunidad nos metemos en el ascenso en la Primera Nacional, que hoy tendrá desde el comienzo del fútbol a partir de las 16 horas para el Funebrero Midland. Estará recibiendo Almagro también en el mismo horario, pero en Salta Gimnasia y Tiro estará jugando frente a Temperley, y Agropecuario el equipo sojero estará enfrentando a Chacarita desde las 17 horas.